Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y ahora vamos a hablar de un asunto que es bastante antiguo en realidad, una mala práctica parlamentaria que ha explotado en los medios de comunicación este fin de semana. La iniciativa de gasto. ¿Qué cosa es esto y por qué es tan importante que usted esté informado de lo que se hace en el Parlamento respecto a la cantidad de dinero que gasta el Estado en obra pública? Vamos un poquito a los antecedentes. Hasta 1968, cuando la democracia se interrumpió por un golpe militar, los diputados y senadores, pero sobre todo los diputados, ofrecían en sus pueblos, como promesas de campaña, el impulso de determinada obra pública. La represa, la carretera, la escuela, el hospital, el cementerio, en fin, la trocha, lo que fuera. A veces se unían varios para pedirlo, a veces era la obra de un prohombre del pueblo que conseguía, en una lógica muy centralista, ¿no es cierto?, del centro del poder político de Lima, conseguía el presupuesto para la obra pública. Eso generaba una enorme presión en la elaboración de la ley de presupuesto, generando que todos los presupuestos, por supuesto, prometieran mayores cosas de aquellos recursos con los que contaba el Estado. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas no tenía los recursos para pagar, para proveer todas las obras ofrecidas en el presupuesto público por estos señores diputados que con mucho entusiasmo querían darle a su pueblo determinada obra. Pensemos bien. Por eso en la Constitución de 1979 se prohíbe que los congresistas generen gasto. No tienen iniciativa, es decir, no pueden proponer que el Estado gaste nada, salvo el presupuesto de la institución Congreso de la República. Y así lo recoge la Constitución del 93, este librito tan útil, en su artículo 79, que dice: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, ningún gasto público, ni de bienes, ni de servicios, ni licitaciones, ni obra, ni nada, ¿ok? Salvo en lo que se refiere a su presupuesto, al presupuesto del Congreso. Es decir, el Congreso solo aprueba el presupuesto del Congreso, lo cual es una barbaridad, ¿no? Porque ya sabemos las cosas que hacen. Pero no puede proponer siquiera, no digo aprobar, ¿eh?, proponer, no tiene iniciativa, el gasto de absolutamente nada. ¿Por qué? Para evitar esta práctica, que como veremos, también se presta a ilícitos penales. Muy bien. Entonces, con esos antecedentes, cuando se instala el Congreso, digamos, post-Fujimori, en los últimos 10 o 15 años, comienza a generarse una práctica, y sobre todo cuando el Perú como Estado tiene más recursos, una práctica que es recurrente. Delegaciones de alcaldes distritales o un alcalde provincial o varios gobernadores regionales se acercan a las oficinas de los congresistas de su región y les piden que gestionen su obra. ¿Ok? ¿Qué hace el congresista presionado por las circunstancias políticas? Pide citas en los ministerios, ya sea de Economía, de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones, de que corresponda. Pide citas y lleva, transporta a estos alcaldes, a este gobernador, para que así se le otorgue su obra a estas personas que han solicitado esta obra. Entonces, primera etapa, la gestión. Y si no lo hace el congresista, está muy mal visto, porque no está haciendo nada por su pueblo. Está prohibido de tener iniciativa de gasto, ojo, en la Constitución, ¿eh?, pero se le presiona para que gestione. Supongamos que este congresista, sin dolo alguno y de buena fe, cree que efectivamente ese es su trabajo y cree que eso es lo que le toca hacer. De hecho, todos lo hacen, ¿eh? Supongamos que sin dolo y de buena fe, pero supongamos por un momento lo contrario. Supongamos que sí tiene un interés particular en que esa obra salga. ¿Qué sucede? Hace ya varios años, no solamente en este Congreso, El Ministerio de Economía y Finanzas separa una partida presupuestal entre 200 y 300 millones de soles que dentro del presupuesto público no se nota, en el ya famoso anexo 5, para que los miembros de la Comisión de Presupuesto asignen estos dineros a las obras que ellos promueven. Eso es iniciativa de gasto por donde lo miren, ¿ok? En una primera etapa usted dirá, bueno, pero es parte de la negociación política. De esa forma, esos congresistas de la Comisión de Presupuesto, que han sido por lo general, en su mayoría en el pasado, todos los presidentes del partido de gobierno, hoy son de Fuerza Popular, consiguen conciliar, ¿no es cierto?, sus intereses políticos y, por lo tanto, llegan a formar mayoría con el gobierno cuando lo requieren. PPK, por supuesto, les dio la Comisión de Presupuesto a Fuerza Popular, pero de todas maneras, y además ellos la reclamaron desde el primer día. ¿Pero para qué? Para repartirse el anexo 5. Para eso no tienen iniciativa de gasto. Y luego viene ya la tercera etapa donde sí hay dolo puro, que es el congresista coloca la obra en el presupuesto a través de este famoso anexo 5 y se reparte la coima, ¿con quién? Con el alcalde o con el gobernador. Es el crimen perfecto, nadie lo nota. El contratista ya sabe que tiene que pagar 10% más. De ese 10% van a repartir. 2 al 3% se lo lleva el congresista por haber sacado la obra. Y lo otro se reparte entre el alcalde y los que hayan participado, cada uno lleva su alita y todos somos felices. A más obras, ¿no es cierto?, más platita de coimas. Este mecanismo se ha utilizado, repito, por años en el Perú. Podemos pensar con buena fe o podemos pensar por mala fe, pero les repito el artículo 79. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gasto público. No tienen ni siquiera iniciativa. ¿Cómo se soluciona este problema? Primero, transparentándolo. El Comercio ha sacado varios informes en los cuales queda demostrado, por ejemplo, que las regiones a las que pertenece el presidente de la comisión se ven notablemente favorecidas en el anexo 5. Y hay otras prácticas. La Comisión de Presupuesto es la que más miembros tiene, titulares, de todo el Congreso, y la que más accesitarios tiene de todo el Congreso. Y recuerden ustedes la famosa conversación del señor Mamani con el señor Bienvenido Ramírez. Y la misma denuncia de Kenji, que la hizo pública. Oigan, se están repartiendo obra pública en la Comisión de Presupuesto. ¿Qué le decían a Mamani? Pero si tú vienes con nosotros, tus obras, ¿no es cierto?, salen. Porque ya tenemos para que salgan. Y con el de tu región que va contigo, bueno, podemos dividir porque hay para todos. ¿Se dan cuenta de la lógica? Es una lógica corrupta, favorece la corrupción. ¿Cuál es la solución? La prohibición absoluta a los congresistas de la República de siquiera hacer gestiones ante dependencias del Estado para obra pública. Que vayan los alcaldes, que son los que tienen que pedir. Para eso se descentralizó el país, no para tener embajadores en Lima que vayan, ¿no es cierto?, a conseguir obritas. Segundo, la eliminación total del anexo 5. Se acabó la obra pública a los congresistas. Para siempre. ¿Y eso qué va a implicar? Muerto el perro, muerto la rabia. Por lo menos, congresistas corruptos no vamos a tener, porque no tienen que robar. Esa es una reforma que tiene que hacerse de manera urgente en el reglamento del Congreso. ¿Lo va a hacer este Congreso? De ninguna manera. Pero esperemos que el que entre, al que ya le vamos sumando varias cosas, por supuesto reponga una situación como fue pensada en la constituyente del 79 y como fue ratificada en la constituyente del 93. No se puede generar gasto público desde el Congreso. Esa es una fuente abierta para la corrupción y obviamente para el aprovechamiento de la cosa pública que tienen los congresistas en los genes. ¿Han visto ustedes hoy día en la República todos los vínculos familiares que tienen los congresistas para meter a sus parientes a trabajar en el Congreso? Esto no es nuevo. En 1821, cuando el Perú se independiza, una de las primeras disposiciones del Congreso de la República con San Martín todavía en el territorio fue prohibir la contratación de parientes en el Congreso. O sea, hace casi 200 años. Seguimos igual. esta vocación de, ¿no es cierto?, del ayu, de apropiarte de la cosa pública y colocar a toda tu familia trabajando ahí. Todos los tuyos, no los otros, los tuyos, ya ni siquiera tu partido, ¿eh?, ni siquiera tu movimiento, ni siquiera tu compañero de, ¿no?, ideológico, no, tus parientes, tus sobrinitos, tu primo, tu cuñado, tu mujer, tu entenado, todos ahí. Eso tiene que parar. Un Congreso moderno en ninguna parte del mundo le da empleo a los parientes de los congresistas que, burlando la ley, le dicen al otro congresista: tú contratas a mi sobrino, yo contrato a tu sobrina. ¿No? Tú me aguantas mi obra en el anexo 5 y te aguanto la tuya y todos somos felices. Esas corruptelas tienen que acabar. Y otras también, por cierto. Estamos esperando desde la semana pasada que la señora Rosa Bartra en la Comisión de Constitución se digne devolverle el voto a los peruanos en el exterior. Cosa que todavía no ocurre. Ella dijo que no es un error, ¿eh?, que es una deficiencia. Peruanos en el extranjero siguen sin poder votar. Muy bien, nos tenemos que despedir. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.